Y es momento de darle la bienvenida a ella, María Inés Ovaldía, que hoy en día está a cargo de la División Cultura de la Intendencia de Montevideo en un año mega complejo porque se suspendió el carnaval. Varias actividades de espectáculos están aún suspendidas o muy complicadas y es por eso que desde la Intendencia de Montevideo están encarando este panorama. ¿Cómo estás, María Inés?
Hola, buenos días. Bien, como tú lo dices, un año mega complejo, pero encarando.
Bueno, se están tomando varias medidas porque sabemos que justamente el sector de la cultura fue uno de los más golpeados con esta pandemia, sobre todo ahí como que quedó al descubierto la gran cantidad de actores independientes que hay, que no tienen posibilidad de aportes o de ayudas o de subsidios y que necesitan una mano en este momento, ¿no?
Sí, efectivamente, se ha complejizado mucho porque además en un primer momento se pensó en un tiempo que iba a ser más breve, ahora ya estamos viendo que la realidad es mucho más compleja y bueno, y que aún con la muy buena noticia de la llegada de las vacunas, que veremos de qué manera y en qué momento se empiezan a compartir, esto significa que nos tenemos que seguir cuidando. Por lo tanto, el tema de los espectáculos y del trabajo de la gente de cultura está muy complejizado, sobre todo para Montevideo, que tiene características especiales, es medio país, o sea, tiene una enorme cantidad de población y seguimos en la zona roja. Nosotros estamos en la escala, a pesar de que durante mucho tiempo estuvimos en un buen lugar, Montevideo en este momento se encuentra en el lugar más crítico. Por lo tanto, las medidas son las medidas extremas que complican sobre todo la asistencia a espectáculos públicos.
Uh-huh. María Inés, ¿para vos qué significa haber suspendido el carnaval? O sea, ¿cómo ustedes desde la Intendencia de Montevideo monitorean el impacto que tiene en cierta población?
Bueno, en realidad para mí significa mucho en lo personal. Para la intendenta también. Esta fue una decisión que no fue fácil, para nada fácil, pero que en realidad se apoya en lo que dicen los científicos, ¿no? Tanto la expresión del carnaval por parte de quienes lo llevan adelante como la etapa del ensayo, especialmente la etapa de ensayo, se podía llegar a convertir, porque hasta manejamos que se pudiera habilitar un carnaval que se ensayara por Zoom.
Ay, wow.
Que es inviable, por lo que nos decían los propios artistas, ¿verdad? Porque en ese caso se hubiera dado de otra manera, quizás, pero bueno, no se pudo hacer. Para nosotros es una pérdida muy importante también a nivel comunicacional, una intendencia que recién empieza con el liderazgo de Carolina Cose, hubiera querido tener un desfile por el 18 de julio espectacular, unas llamadas que fueran como siempre una fiesta y una alegría internacional y posicionaran a Montevideo en esa agenda de turistas que bueno, que nada de eso se ha dado. Y el carnaval viene en eso, metida en ese terrible momento, por eso de alguna manera se están generando algunas medidas para paliar una situación muy muy compleja.
¿Alguna de las medidas, por ejemplo, es este programa de La Cultura Va por Barrios?
Bueno, puede ser. La Cultura Va por Barrios en realidad está pensado para músicos independientes, para actores independientes, para o que estén en este momento sin trabajo, para mimos, para grupos musicales. Hemos tenido grupos musicales de plena, por ejemplo, que se presentaron y nos decían, somos 10, bueno, pártanse en dos grupos de 5 y preséntense, porque hay un límite máximo de personas que podemos habilitar por grupo.
A esta altura, ¿cuántas iniciativas se han presentado para esto?
250.
250, para hacer estos que son... Me sale la palabra happening, ¿viste? Que aparecen como 10 minutos.
Claro, en realidad es el flash
mob. Ahí va, una onda así. Aparecen 10 minutos para que no se genere aglomeración.
Ahí está, sería un flash mob. Lo que pasa es que la palabra flash mob decidimos no utilizarla.
No,
comunicacionalmente nos gustó más intervenciones y por eso nos pensamos lo de nos apoyamos en ese término, pero sí, en realidad es un flash mob. ¿Por qué? Porque no se anuncia previamente en qué lugar se va a hacer, porque los artistas aparecen, hacen lo suyo, capitalizan ese momento, nosotros lo reconocemos como trabajo y lo devolvemos económicamente, y a los 10 minutos como máximo el espectáculo tiene que terminar para que no se generen aglomeraciones.
Y ustedes lo que tienen previsto es un caché para cada uno de los artistas de unos 5.000 pesos. Ahora, los costos...
En realidad son 10.000 pesos.
10.000 pesos por artista, sí. por persona involucrada.
Claro. Ahí está, porque a cada artista se lo contrata por 2 espectáculos.
Claro.
Cada uno de esos espectáculos son de 5. Se hace el primero, se paga, se hace el segundo, se paga.
¿Qué podrías decir, María Inés, a algunas críticas que han surgido, sobre todo desde algunos integrantes del Partido Nacional, diciendo que en realidad es insuficiente teniendo en cuenta el dinero que se ha ahorrado la Intendencia de Montevideo y la Dirección de Cultura con la suspensión de un montón de espectáculos?
Bueno, recordemos que también el dinero que no se ha ahorrado, porque el dinero está circulando, ahora, por ejemplo, se ha generado un nuevo fondo que es el fondo Cachila Silva, por ejemplo, que también significa generar ahí un ingreso concreto para todas las personas que se habían inscripto para el carnaval de este año en el mecanismo tradicional, porque por suerte hubo una prueba de admisión, una presentación de documentación para la prueba de admisión, y entonces con eso tenemos una documentación de quiénes iban a ser.
Entonces es a la totalidad de las personas que estaban inscritas en el concurso oficial.
Sí, absolutamente, a la totalidad. Eso incluye utileros, eso incluye maquilladores, eso incluye el coordinador de la murga, no solo los componentes, además hay muchas murgas que son cooperativas, así que supongo que ellas verán cómo manejan el dinero de manera interna.
Ah, pero estaba previsto como 10.000 pesos por persona, ¿no?
Exactamente, 10.000 pesos por componente.
Para 1.500 carnavaleros.
Exactamente.
Pero ustedes, esos 10.000 pesos, es un promedio que ustedes hacen, pero de repente les dan una suma de dinero a una agrupación y ellos se la distribuyen.
Bueno, no, nosotros se la damos a la persona, pero como muchos de ellos tienen al componente, inclusive se están limpiando las listas porque hay algún, ponele, utilero, que es utilero de más de una murga, ¿verdad? Entonces no estaríamos... estaríamos en condiciones de pagar una sola presentación, una sola acreditación, pero sé de algunas murgas que comentaron, bueno, nosotros como somos una murga cooperativa, el dinero de todos nosotros vamos a hacer un fondo común. Claro. Eso es interno de cada murga.
O sea que en definitiva el dinero que no se puso de repente en otro tipo de espectáculos como el carnaval, la criolla, Montevideo Rock o lo que sea, está siendo destinado para, al menos en esta primera etapa, para los carnavaleros.
Montevideo Rock no tiene nada que ver con esto, efectivamente, y se verá cuando se llegue que se puede hacer. De la criolla todavía no hemos hablado. Estamos hablando solamente de carnaval y de llamadas.
Bien. Pero en las cuentas de la intendencia, cuando uno pasa a raya del 2020, en realidad las criollas no se hicieron en 2020.
No se hicieron, pero se pagaron.
Ah, es verdad, se pagaron. Está.
Y no, Montevideo Rock hay expectativas de que se pueda hacer.
Marcha, y los artistas estaban convocados, y ya se había hecho toda la movida. Inclusive hasta las gradas estaban contratadas. Ese dinero circuló, ese dinero se entregó. Algunos artistas sé que no lo han cobrado, porque el dinero algunos artistas va primero a la cooperativa y la cooperativa artística se los paga. Nosotros ya depositamos ese dinero en la cooperativa. El tema es que a veces hay algunas cooperativas, más de una, tienen el reglamento de que no dan el dinero hasta que efectivamente no se haya hecho el show o no se haya hecho el trabajo.
Y usted...
y entonces ahí hay un temita que tenemos que ver cómo se resuelve.
T- está. Ustedes deciden esto de 10.000 pesos para cada uno de los carnavaleros, los que estaban inscritos en el concurso oficial, pero ¿habían hecho un monitoreo de cuánto en total sacaban en promedio esos utileros, esos carnavaleros? Que ¿cuánto, 10.000, cuánto significa para ellos dentro de lo que en realidad sacaban?
Por lo que nos han respondido, es una buena cifra. Pero nosotros no tenemos idea de cuánto manejaban ellos.
Claro, sin hablar de las grandes figuras. Estamos hablando del carnavalero, claro, sí, más raso, digamos.
Exactamente.
Las grandes figuras levantan un montón.
Estamos hablando de todos por igual, considerando figuras y no figuras como componentes. Uh-huh. El que además tiene un plus por ser figura, que se lo paga a su murga, ese va por otro. Recibe los 10.000 pesos nuestros y después, bueno, uh-huh, si tiene suerte o si tiene un arreglo previo, no sé de qué tenor, verá si puede conseguir otro dinero.
María Inés, la División Cultura de la Intendencia de Montevideo, ¿tiene unas 1.200 personas a cargo con el tema de los elencos estables? Eso es lo que se informó en El País a raíz de una denuncia que hacía ese edil nacionalista.
Sí, desconozco de dónde sacó la cifra el señor edil.
Pero son menos personas, ¿cuántas personas
tiene? No, 300 personas menos.
300 personas menos.
Y la Sinfónica y la Comedia Nacional son dos elencos estables que de alguna manera se están reactivando ahora porque van a hacer algún tipo de intervención.
Están de esos 900, ¿verdad?
Claro. Sí. Sí, porque son varios músicos. Sí. Recordemos que la Sinfónica son, bueno, por lo menos 70 músicos.
Sí, claro.
Ah, la Filarmónica también. Sí, sí. Lo estábamos contando, la Filarmónica. Y la Comedia Nacional.
Y
la Comedia Nacional.
Claro.
Y además cada uno de los músicos tiene todo un sistema, cada una de las orquestas tiene todo un sistema de utileros, de sonidistas.
Sí, sí, claro. ¿Y se sigue manteniendo la decisión de mantener las puertas cerradas de las municipales?
Sí, esa es una decisión que ha tomado la intendenta Carolina Cose, que viene siguiendo todos los números del COVID y que, como ustedes saben, Montevideo lamentablemente está teniendo los más altos índices de contagio y de muerte.
Uh-huh. Lo de los museos también permanece igual, aunque no promueva tanta concentración de gente en una misma sala en el mismo momento, digamos, como los espectáculos públicos, porque museos que dependen de la intendencia.
Nosotros tenemos los museos cerrados todavía. Estamos viendo de abrir algunos, pero abrir algunos museos significaría para nosotros también tener que reposicionarnos, porque no tenemos muchos funcionarios trabajando en los museos. Tenemos apenas, en algunos tenemos tres.
Claro.
Y eso significaría que cualquiera de ellos que quede en situación de cuarentena nos inhabilita a trabajar.
¿Pero eso es una carencia que se arrastra desde antes, de que hay museos que funcionan con poca gente?
Sí, claro.
¿Cuál te gustaría abrir primero?
Me gustaría abrir primero el Blanes, porque me parece que el Blanes no solo tiene el museo por sí mismo una posibilidad de acervo artístico valiosísima, sino por lo que significa el propio parque.
Sí.
Da la posibilidad de generar actividades al aire libre, recreación, hasta poner una cafetería afuera. Entonces eso me parece que funciona como lo que nos merecemos aún en tiempos de pandemia. Y hay otro museo que me gusta muchísimo, que queda en Camino Carrasco, que es el Museo del Carruaje.
Sí.
Y que también tiene un parque enorme alrededor, y que ahora que está tan de moda a través de las series la realeza británica,
de verdad.
Tenemos ahí un carruaje idéntico al de la reina de Inglaterra, que tiene en realidad, lo hizo la misma gente, y hay dos en el mundo. Uno lo tiene la reina y otro lo tenemos nosotros.
Bien, buen dato.
Mucha gente no lo sabe.
Se llama Fernández, es atrás de Camino Carrasco, ¿no? Tiene un nombre buenísimo.
Sí. En realidad tiene que ver con una historia que el año pasado, además, de una manera muy, muy importante, estudió Carolina, la periodista Carolina Porley, el Fernández García, y la verdad que es un museo que tiene cosas muy interesantes para profundizar, y tiene un enorme parque además tiene un lugar abierto para los niños del barrio, aún en tiempos de pandemia, es decir, funciona muy bien. Y me parece que para salirnos un poco del Prado, es uno de los que me gustaría. Y estamos pensando ver de revitalizar el Museo Oceanográfico y de Pesca aquí en
la Rambla,
en la Más Antonio Larrañaga, en la Rambla, porque nos parece que también es un lugar muy ventilado. Si bien el museo está internamente muy abandonado y cerrado al público, con mucho daño de edilicio que había que responder de una manera muy intensa, y están en medio de una negociación con un privado para que a cargo de se maneje, se está trabajando a ver si puede ayudar a restaurar, y por lo tanto se le permitiría allí tener una de las salas. Hay un mientras tanto que nos gustaría generar, que apenas lo tenga confirmado les cuento.
Ah, muchísimas gracias entonces, para tenernos en cuenta, para contarnos esa novedad. De alguna manera, ¿la Intendencia de Montevideo depende del Gobierno Nacional para armar protocolos para espectáculos al aire libre, teniendo en cuenta los anfiteatros públicos? Bueno, está el Teatro de Verano, es el que se me viene a la cabeza, pero está el anfiteatro de al lado delante de la arena. También se podría exhibir cine al aire libre, pero con la gente asegurada, bien separada. En Buenos Aires hay experiencias de eso. Sí. ¿Ustedes están pensando en algo así?
Una pantalla inflable, por ejemplo, sí, que responde a un ciclo que se hace, que se llama Cine en Chancleta.
Sí, sí, sí.
Y que normalmente se hace justamente en esta época. Es una pantalla inflable que todos los usuarios del Botánico, que por cierto está abierto, y hay que llegar con tapaboca, pero dentro uno puede quitárselo. El Botánico, por ejemplo, es un lugar donde se exhibe. Sí, la Intendencia tiene sobre sus alas su potestad. Por eso está el Teatro de Verano cerrado.
Porque ha sido la decisión de la intendenta.
Sí, sí.
Claro. Pero si se lo proponen, pueden de repente hacer un protocolo para que la gente esté separada al aire libre, y que el Gobierno Nacional, la OPP, si no me equivoco, es la última en dar el ok. Puede ser.
Claro, nosotros podemos respetar un protocolo al aire libre del 30%, que fue lo último que se hizo. Lo que le preocupa a la intendenta Cose, y forma parte de la cadena artística, es cómo se generan los ensayos para esos espectáculos.
Está claro, está bien.
Para finalizar,
pues, ¿cómo se generan las salidas cuando baja un grupo?
Claro.
Y hay una aglomeración del lado de afuera del Teatro de Verano para pedir autógrafos, sí, sí, por sí, ejemplo. Sí. Situación que no estamos inventando, situación que forma parte de la vida real y de la dinámica de esas instituciones, ¿verdad?
Totalmente.
O sea, funciona así, y eso es lo que se trata de evitar.
Marinés, ya tenemos que ir cerrando, pero bueno, antes de despedirte, preguntarte cómo venís transitando este nuevo puesto, este desafío que te has propuesto también en la vida, cambiar el rumbo también de tu carrera. Sos una persona muy querida por todos los uruguayos, que
ojalá
te conocen por el lado de la comunicación, y ahora estás en un lugar en donde, bueno, a muchos nos sorprende porque siempre has trabajado por la cultura, pero ¿cómo te venís sintiendo tú?
Bueno, por ahora me vivo sintiendo como si estuviéramos trabajando en un noticiero. Todos los días tenemos noticias que cubrir, y todos los días tenemos noticias de todo tipo que cubrir. Porque realmente el tema cultura, en realidad, es como en nuestro horizonte. Pero lo que estamos haciendo es trabajando con cultura en tiempo de pandemia. Y sobre esto no hay un libreto escrito. Sobre esto no hay demasiadas experiencias en las que apoyarse. Entonces estamos trabajando de manera cotidiana, muy horizontalmente, todos los equipos en la Intendencia, con una dinámica de reunión de gabinete semanal y después comisiones paralelas, interactuación entre todos los directores y con la propia intendenta. Y entonces estamos en esto de que no hay una rutina que dure más de 2 o 3 días, porque la situación está cambiando de manera permanente y nosotros queremos estar muy atentos a ese cambio, a lo que indican los científicos, a lo que indican los parámetros, estudiando lo que han hecho otras ciudades con situaciones similares a la nuestra. París, por ejemplo, es un punto de referencia permanente para el estudio del grupo de la Intendencia, y estamos viendo cómo se manejaron y qué contagios se proyectaron cuando tenían determinados números como estamos teniendo nosotros, qué limitaciones se generaron. Y por ahí va Ochoa, y trabajando con mucho entusiasmo. Agradezco venir de un lugar como el medio de comunicación, donde la rutina no existe, y donde hay que tener siempre la mejor disposición para generar un cambio y basado en hechos, de en señales de la realidad. Claro. Es muy interesante este momento. Alguna vez podremos, si lo sobrevivimos, escribir sobre esto.
Tal cual.
Sí, tal cual.
Muchísimas gracias, Merenés Ovaldía, por estos minutos en De Taquito.
No, gracias a ustedes y gracias a en especial a las colegas, y sobre todo porque estuvieron muy generosas cuando nombramos ciudadano ilustre a Igor Shebra, que nos parecía que realmente no se podía ir del país después de todo lo que había aportado sin un reconocimiento como ciudadano de Uruguay. Y bueno, y ustedes estuvieron muy atentos también a seguir ese tema, porque hay un mientras tanto en el que hay que seguir haciendo cosas.
Totalmente.
Sí, le hicieron un muy lindo homenaje.
Te mandamos un abrazo grande, muchas gracias.
A ustedes, buenos días y buena faena.
Gracias.